fue noticia, tal vez no sorpresa, porque la agencia calificadora de riesgos Standard & Poor's anunció que rebaja un escalón la calificación de la deuda de Francia, de Austria, de Malta, de Eslovaquia, de Eslovenia, y degrada en dos escalones la nota de Italia, España, Portugal y Chipre. Y en el caso de Portugal, además, pierde el grado inversor, de acuerdo a Standard & Poor's. ¿Quién arranca en este final?
Tal cual, la noticia no es una novedad, todo el mundo más o menos sabía que esto podía pasar, pero yo creo que es la explicación de que de alguna manera el mundo es redondo y lo que en Uruguay en algún momento o en esta zona los mercados castigaron, que eran los niveles de ratio de endeudamiento entre justamente deuda y PBI, hace que en Europa sea hoy por hoy inviable los niveles de endeudamiento que tienen estos países, y agregándole a eso, además de los niveles de endeudamiento, en algunos casos llegando al 100% del PBI, la falta de libertad de política monetaria. Es decir, si uno tiene niveles de endeudamiento de ese nivel y no maneja la política monetaria, tiene un problema. Entonces, esto es el inicio del fin del euro. Yo no tengo duda que así no puede seguir, porque si no los países están perdiendo día a día soberanía. ¿Qué es lo que les queda? La política tributaria. No tienen otra cosa como herramienta. Y política tributaria más limitada al tipo tributario, ni siquiera al tipo de impuesto. O sea que de alguna manera, cuando uno dice, bueno, se le criticó al Reino Unido haber quedado fuera, no sé si estaba tan mal. En la lógica de, es muy difícil manejar de esta forma un mundo en donde las necesidades son crecientes y los recursos son escasos.
Gabriel, ¿qué dices tú? ¿Es el comienzo del fin?
Es probable que sea el comienzo del fin del euro, por lo menos no tengo duda que es el comienzo del fin del euro tal cual fue planteado y tal cual fue conocido. Quizás haya una reformulación. Ahora, a mí hablando con la producción ayer cuando estaban viendo estos temas, le recordaba cómo vivíamos nosotros escribiendo día a día cuál era el riesgo país en Uruguay, Argentina, Brasil. Cómo vivíamos nosotros viendo el famoso, me acuerdo que todos se volvieron expertos en el investment grade, ¿no? En a ver si lo perdíamos, si no lo perdíamos, si lo recuperábamos, si lo teníamos y si nos moríamos o no. Y uno tiende a reflexionar también sobre el papel que tienen estas agencias calificadoras de deuda, ¿no? Porque en realidad son los grandes farsantes de la economía mundial, ¿no? Porque se comieron todas las crisis, no vieron ninguna de las crisis. Sus clientes y
ellos dicen que ese no es su cometido.
No, seguro, su cometido es facilitarle.
Su cometido no es anticipar crisis, sino.
No, es provocarlas. Bien. Son gente que son profecías autocumplidas, ¿no? Van anunciando que se cae la deuda y después ellos mismos la hacen caer. Entonces, realmente creo que es un tema muy serio, planteaba Leonardo el tema de la crisis de la deuda. A mí lo que me asusta cuando veo Europa ahora es que las mismas recetas que ellos nos recomendaron y nos impusieron y fracasaron estrepitosamente en América Latina y en todos los demás lugares, y ellos no las hacían, además, nos obligaban a nosotros a hacerlo. Me acuerdo de la crisis de la deuda analizada aquí a fines de los 80 y después largada acá. Son las que se están recetando para una parte de la sociedad, para la otra no, y no tiene otro camino posible que el fracaso, no solo del euro, sino de todo lo que están haciendo. O sea, alguien les tendría que avisar, hey, esto ya no lo hicieron hacer a nosotros y no caminó.
A ver, Graciano, ¿qué dices tú?
Sí, varias cosas. Sobre el punto de vista económico, yo creo que le asiste razón a lo que dice Leonardo. Una moneda única, sin tener el control, digamos, tributario de la zona donde se aplica o donde rige esa moneda, es muy complicado de hacer. Pero yo lo miraría en la crisis europea, la miraría en una visión más de largo plazo y más de tipo histórico. Bajo el signo del fracaso del euro, yo creo que Europa está reviviendo viejos fantasmas del pasado. ¿Qué fue el euro? El euro fue la extensión del marco, la moneda alemana, al resto de Europa. Fue la extensión de la moneda del país más eficiente de Europa en términos de productividad, y en términos de ahorro, de control de la inflación, de manejo de las variables más macroeconómicas más importantes, al resto de Europa. ¿Y qué ha hecho el resto de Europa? Básicamente Grecia, Italia y España, sobre todo, luego de la implantación del euro. De alguna manera, y caricaturizando un poco, pero diciendo también un poco de verdad en esto, han vivido a expensas y a costa de los alemanes, que ahorraban para prestarle dinero a estos países que después repartían de la manera que se repartía. En Grecia la gente se jubilaba a los 50 y pocos años, tenían 2 aguinaldos, en fin. Cosas que los alemanes, que eran los que ahorraban, no tenían esos grandes beneficios. Entonces, Europa está viviendo una crisis económica sin ninguna duda, pero también una crisis política, porque está fracasando un proyecto de unificación en torno a la moneda alemana, que en definitiva eso fue el euro.
Vamos
a,
cerrando.
Y los países van a tener que adaptarse a cierta disciplina si es que quieren vivir bajo ese sistema.
Porque ya estamos ahí.
Sí, estamos ahí, pero yo no sé, bien sean Standard Poor's, Fitch y Moody's, que constituyen un oligopolio, no son auditorías, no tienen responsabilidad frente a lo que hacen y lo que dicen, están inscritas como agencias periodísticas. Y como el dinero no descansa, comprá cuando corre el rumor y vendé cuando sale la noticia. Esa es la... Ahora, la crisis en Europa es una crisis de competitividad. Es la madre de todos los problemas que tiene Europa y que tiene Estados Unidos también. Cuando se desfondaron los bancos en Islandia, estas consultoras estaban dándole la mejor calificación, no advirtieron nada. Cuando los ciudadanos españoles, que tengo muchísimos amigos, me decían, Jaime, no sé lo que está pasando acá, todo el mundo está hipotecando para festejar el cumpleaños de la hija, para el casamiento, para el viaje, para comprar el auto, hipoteca, 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 y estaban calificándolos bien y no se daban cuenta que si esa burbuja iba, como estalló en Estados Unidos y estalló en Europa. Entonces, ¿para qué han servido? Sirven para algunas cosas. Hoy le vienen muy bien a las políticas de ajuste que están llevando adelante los nuevos gobiernos en Europa, sobre todo el de España, que tiene que congelar el salario mínimo, que tiene que aumentar la tasa de impuestos. Dicen, miren lo que están diciendo estas agencias, tenemos que hacer este ajuste y nos viene bien este tipo de declaraciones. Yo no sé qué opina la agencia china Dagon sobre lo que está pasando en Europa, pero me gustaría saber esa opinión.
Cerramos esta tertulia de lunes con Graciano, que está allá, junto a Tom, que se ha portado mejor sobre el final de la tertulia. Leonardo Costa, Jaime Igorra, Gabriel Mazarovich, gracias a los cuatro y nos reencontramos.
Nos vemos.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo, cariños a... Gracias.